Como dijimos al comienzo de esta nueva mañana de lunes, como ya es tradicional, recibimos a las compañeras de Ciencias Políticas para estar hablando en el Día Internacional de los Derechos Humanos, bueno, de un tema que tiene que ver con los derechos humanos y con la ciencia política, que es la denominada Agenda de Derechos, es decir, cuando las legislaciones de los países se van ampliando y van permitiendo el uso y el goce de más derechos para los ciudadanos. Hablábamos de algunos ejemplos al comienzo de la nueva mañana también, que tienen que ver, por ejemplo, con el matrimonio igualitario o con la legalización de la marihuana. Hablando de lo que es Uruguay, pero también en Latinoamérica, también el tema de que tiene que ver con la aprobación en nuestro país, si vamos al caso uruguayo, de la despenalización del aborto, que ya está reglamentado, pero que no ha dejado de generar inquietudes y, bueno, algunas reacciones por parte de la sociedad, de los médicos y de algunas instituciones de asistencia. Y para hablar de todo esto, ya le damos la bienvenida a Tamara y Florencia, que se encuentran aquí en el estudio de Uniradio. Los buenos días y la bienvenida formal al recinto radiofónico.
Bien, buenos y calurosos días, mañanas, porque la verdad que está bastante pesado el día. Sí, exactamente, la idea un poco es hablar y hacer como un recorrido de ciertas discusiones que se vienen dando, que incluso este año ha sido llamativo, ¿no? Porque tanto por parte de la legalización del aborto, el tema de la marihuana y matrimonio igualitario, son tres temas que la agenda de derechos están en el día a día, digamos, a nivel mundial, están sobre el tapete, y que Uruguay en este sentido este año ha sido bastante particular, porque se ha avanzado mucho, se han generado varias discusiones y bueno, al menos el gobierno parece querer aprobar y generar leyes en este sentido para ampliar estos derechos.
Sí, exactamente, bueno, como decía Tamara, aparentemente, y también esto según declaraciones oficiales de la fuerza política de gobierno, ¿verdad? Se plantean que el periodo legislativo de 5 años, que terminaría en 2015, bueno, culmine con la aprobación de 3 leyes fundamentales, que son la ley de despenalización del aborto, como vos bien decías, Serrano, que bueno, ya se sancionó el mes pasado, hace dos meses, bueno, la ley de matrimonio igualitario, que ingresa al Pleno de Diputados mañana, martes, y también la ley que legaliza la marihuana. Bueno, se está viendo exactamente en qué términos, ¿verdad? Si sería autocultivo o también comercialización. Pero bueno, esos son como los objetivos que tiene el gobierno nacional, y en este sentido se ha introducido en la ciudadanía también el debate, ¿verdad? Y bueno, ya hay distintos actores posicionándose y viendo también qué estrategias a seguir, porque obviamente al ser temas de derechos, de libertades, justamente, como siempre, cuando se plantean avances en este terreno, también hay actores que plantean, bueno, su oposición a esto y buscan incluso ciertos reveses o también detener el avance en este sentido.
Exactamente, y bueno, iniciando un poco, si bien nosotros hace un tiempo atrás habíamos hablado del tema de la legalización del aborto y de un poco lo que iba a ser la normativa y el procedimiento, bueno, como bien decías tú, Serrana, han habido bastante complejidades a la hora de implementar esta ley, esta ahora ley sancionada. Bueno, por un lado, bueno, lo que tú mencionabas, algunas instituciones se oponen, pero bueno, la objeción de ideario que existía dentro del proyecto de ley, que ahora es ley, sostenía que bueno, que aquellas instituciones que por cuestiones de ideas y de creencias y de credos, podían pagarle a otras instituciones para que realizaran el aborto y no tener que realizarlo ellos. No es el caso del hospital evangélico, que se quedó dentro, digamos, de esta objeción de ideario y está iba a tercerizar, digamos, este servicio. Pero no es el caso del Círculo Católico, el cual genera bastante polémica, que ya, bueno, varios los partidos políticos han salido a hablar en favor o en contra de este hecho y de lo que plantea también el Círculo Católico, porque, bueno, al considerar el aborto como un asesinato, sostienen que no solo no quieren realizarlo dentro de la institución, sino que no quieren tercerizarlo, porque sería pagarle a un sicario, por así decirlo, porque, bueno, se estaría pagándole para que la otra persona se realice el aborto en otro lugar. Entonces sería también ser cómplice, de ese hecho, ¿no?
Sí, claro, es un discurso bastante radical que también se ve en el interior del país, lo cual es más preocupante porque es más difícil incluso encontrar el servicio público de salud el servicio público o también las mutualistas privadas que se hagan cargo de los abortos, ¿verdad? Entonces, bueno, está como en todo este debate, pero también decir que bueno, que tanto la ley que sanciona el aborto, que esto lo habíamos dicho cuando hablamos hace un tiempo, pero también la reglamentación, son bastante claros en esto, en la normativa vigente, en las reglas de juego, ¿verdad? Y también bueno, compromete obviamente a las instituciones y al personal médico a garantizar los abortos. Esto significa que el aborto es un derecho de las mujeres uruguayas y que esto es bastante claro, no se los puede privar de este derecho. En caso de que la institución o el profesional a cargo no esté de acuerdo porque atente contra su ética y sus principios, se tiene que hacer cargo, se tiene que comprometer a garantizar que el servicio sea realizado. Es decir, la tiene que derivar a una institución o a un profesional que sí lo haga con todas las garantías. Nunca, en ningún motivo, una mujer por encontrarse con un profesional o estar en una institución que se niegue a hacerlo, no tiene que, digamos, se priva absolutamente su derecho de realizarse el aborto, ¿verdad?
Exactamente. Y bueno, otro tema que en realidad es bastante complejo y que no tiene que ver tanto con la normativa, sino a nivel social, de cómo se ve todavía, se visualiza todavía el aborto. Calculo ustedes lo habrán mencionado en los días atrás, una mujer fue al Pereira Rosell porque se había realizado un aborto introduciéndose un tóxico en la vagina y generando, bueno, toda una complicación. Y cuando se fue al hospital, la enfermera le dijo, bueno, pero ¿por qué te lo hiciste tú misma? Porque en realidad hoy en día existe el aborto y te lo podés realizar acá. Y ella sostuvo que, bueno, le daba muchísima vergüenza asistir a realizarse un aborto por los medios que hoy en día son legales. Y esto también muestra un poco la estigmatización que todavía existe en la sociedad con respecto a las mujeres que se practican o desean practicarse un aborto. Y es bastante complejo. Y esto, bueno, evidentemente también en el interior se da mucho más, porque no solo está el tema de que está muy lejos, muchas veces en las capitales departamentales únicamente hay sanatorios donde puedan realizarse este tipo de intervenciones, y en las localidades más pequeñas donde todo se sabe, la estigmatización aún es mayor. Entonces, bueno, queda un poco en el debe y es necesario también cambiar un poco la imagen que la sociedad tiene sobre este tipo de prácticas, porque en realidad, bueno, hoy en día es un derecho, la mujer tiene todo el derecho de realizarlo y no tendría que estar estigmatizada, no tendría que tener vergüenza o miedo de asistir a una mutualista y realizarse un aborto si es lo que desea, ¿no? Y otro tema, un poco para cerrar, porque tenemos que hablar de los otros dos proyectos de ley, que aún no han sido aprobados, es el tema de... ¿Hasta qué punto, bueno, esos consejos que nosotros habíamos mencionado, compuesto por un trabajador social, un sociólogo y un ginecólogo, un psicólogo, perdón, hasta qué punto ellos van a tratar de explicar a la mujer cuáles son los procedimientos, los pros y los contras de realizarse un aborto, o hasta qué punto van a tratar de convencer a la mujer de que no se lo realice? Y esto es algo que nosotros ya habíamos mencionado y que es algo bastante complicado, porque uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar en esa reunión que la mujer va a tener con este consejo, y hasta qué punto ellos no van a tratar de disuadir a la mujer en vez de tratar de explicarle cómo era supuestamente la intencionalidad que tenía este proyecto de ley con respecto a la legalización del aborto.
Sí, hasta qué punto no le agregan presión a la mujer que ya estaba pasando por un proceso complicado,
¿no? Exactamente. No, y también una cosa más decir antes de terminar con el tema del aborto, es que, bueno, que es un tema que no ha terminado, no se ha saldado la discusión. A pesar de haberse sancionado la ley, ahora de haberse reglamentado y ya estar en perfecta vigencia, todavía es un tema que no se termina, ¿verdad? Y de hecho, bueno, ya hay un movimiento pro vida o algo así que, bueno, que está juntando firmas constitucionalmente para llegar a la vía rápida de plebiscito y plebiscitar el tema, ¿verdad? Entonces, bueno, es como algo que no se terminó. Y digo, también estuvimos viendo las últimas encuestas de opinión pública y, bueno, son bastante parejos. Hay un 46% de la población uruguaya que está fervientemente a favor, pero también hay un 42% que está absolutamente en contra. Entonces, como que el plebiscito va a ser por un margen bastante pequeño para el lado que sea, y eso va a llevar a que, obviamente, ninguna de las partes, y mucho menos la que resulte... perdedora, va a terminar el tema luego del plebiscito tampoco, ¿no?
Sí, y es curioso porque según encuestas conocidas luego de que se planteó, de que se inició la campaña para llevar a un referéndum para consultar a la población sobre si seguir con esta ley vigente de despenalización del aborto o no, bueno, después de esa iniciativa se conocieron encuestas donde la mayoría de las personas contestaba que sí, que estaba de acuerdo con la consulta popular sobre el tema de la despenalización.
Claro, que no necesariamente lleva a decir que, bueno, que la mayoría de la gente está de acuerdo con derogar la ley, por supuesto que no. Pero bueno, ya nos dice mucho de la ciudadanía uruguaya también el hecho de que siempre se tenga el plebiscito o los mecanismos de democracia directa como forma de solucionar todo y decir, bueno, ahora se termina el debate, cuando, bueno, en realidad sabemos que no necesariamente se tiene por qué terminar ahí, digo. Sí, puede ser una forma de saldar las cosas o no, porque los temas se pueden discutir una y mil veces.
Es más, hoy comentábamos en las noticias nacionales sobre que un centenar de especialistas médicos habían presentado una reglamentación, un pedido, porque la reglamentación se contradecía con la ley, especialmente en el tema de la objeción de conciencia. Entonces, habían presentado esto al Ministerio el Ministerio de Salud Pública, así que este debate todavía continúa, no solamente con el referéndum, sino también los médicos especialistas que también tienen esa objeción con respecto a la reglamentación propiamente de la ley.
Exacto, no, es un tema aparte que involucra a todos los partidos políticos, porque mismo dentro del Frente Amplio, conocido es que Tabaré Vázquez había dicho que estaba a favor de firmar para tratar de generar ese referéndum, varios, incluso Mujica dijo que posiblemente podía llegar a firmar, aunque lo dijo vanamente, pero bueno.
Sí, él siempre ha dicho que estos temas lo tiene que definir la ciudadanía, porque es un tema delicado. Sí.
Por eso, entonces, dentro del Frente Amplio incluso varios legisladores y líderes políticos sostienen que sí, que tendría que realizarse este referéndum, que es la ciudadanía la que tiene que definir, porque son temáticas bastante complejas y que lo mejor es que la gente decida qué es lo que piensa que es mejor para la sociedad.
Bien, igual en cualquier caso lo que estaría bueno señalar es que no va a ser un plebiscito que se va a realizar simultáneamente con las elecciones nacionales, porque los tiempos constitucionales de la vía que eligieron no dan como para juntarlos. Entonces esto obviamente va a separar un poco las aguas y no va a comprometer tanto el Frente Amplio y le va a poner una situación súper incómoda, porque si Tabaré Vázquez, como todo indica que va a ser, será el candidato del 2014 por el Frente Amplio, obviamente sería como una situación bastante bizarra y que políticamente nunca hemos visto, ¿verdad? En donde el que encabeza la fórmula presidencial de una fuerza política, vota diferente a todo su partido. Entonces, como que esa situación aparentemente no la vamos a ver, pero igual genera tensiones a la interna de todos los partidos, ¿no?
Exactamente. Diferente es la situación en el caso del matrimonio igualitario, una lucha incansable de las organizaciones sociales en defensa de los LGTB, que han tratado durante años de meter este tipo de proyectos para aumentar los derechos en este sentido. Un primer paso que se había dado era la unión concubinaria, que por lo menos sostenía, le daba como un cierto sostén legal a la situación de aquellas parejas homosexuales que vivían hacía muchos años juntas, legalizaban su unión, pero el matrimonio evidentemente es una institución mucho más fuerte y que evidentemente los homosexuales querían y tenían derecho a acceder. Sí. En ese sentido, después de muchos años de luchar, entró en comisión este proyecto de ley, aparentemente se votaría con el Frente Amplio evidentemente a favor, pero dentro de los partidos tradicionales tenemos algunos legisladores que estarían a favor y que parecería votarían tanto dentro del Partido Nacional como dentro del Partido Colorado por esta ley de matrimonio igualitario.
Uh-huh. Una ley que aparte introduce varias modificaciones al Código Civil, no solamente el tema del matrimonio igualitario, sino también el tema de los apellidos de los hijos, de los contrayentes, algo que es bastante novedoso y que obviamente también va en camino, hablando de agenda de derechos, va hacia el lado de la igualdad de género, ¿no? Se puede decir que son modificaciones que se introducen que van en ese sentido. El tema de que las parejas heterosexuales también tengan la posibilidad de optar cuál va a ser el apellido de sus hijos, porque no necesariamente tiene por qué ser el paterno, en caso de que no haya un acuerdo entre las partes, el apellido va a seguir siendo el del hombre. Eso es una cosa que hay que señalar. Por lo tanto, seguramente el 99% de los niños que nazcan sigan teniendo su apellido paterno. Pero, sin duda es un avance, ¿no?
Exactamente. Difícilmente, aparte, es muy difícil cambiar la cultura de los uruguayos en ese sentido. Sí. Y estoy segura de que la mayoría de las mujeres no van ni siquiera a conocer o saber que tienen derecho de, por lo menos, reclamar o plantear el asunto, ¿no? El tema del cambio de apellido ha sido bastante controvertido y que ha generado mucha más polémica que lo que está incluido dentro de este código, que sería el matrimonio igualitario. Es increíble porque se ha hablado muchísimo de si sí o si no, o los derechos de la mujer o no. Ha generado más polémica incluso que lo más importante, creo, que va en este sentido del matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario donde el país, Uruguay, de aprobarlo, que seguramente se apruebe el año que viene, ahora se va a votar en la Cámara de Diputados en primer lugar, exactamente, y después, recién el año que viene se va a votar en la de senadores, así que de salir sería recién para el año que viene, pero deja sentadas las bases, termina un año, el Parlamento, aparentemente con media sanción y todo dado para que el año que viene sea una realidad. Sería Uruguay entonces el segundo país en América Latina en aprobarlo, porque Argentina en el 2010 lo había hecho. Incluso, bueno, algunas parejas uruguayas fueron a Argentina. Ahora es conocido esta pareja que fue en estos últimos días a Argentina a casarse, digamos, y volvieron para aquí, porque acá Uruguay acepta aquellos matrimonios homosexuales que se hayan realizado fuera del país. Lo cual, bueno, también es importante, no es menor.
No es menor, porque aparte, si uno mira el panorama internacional en este tema, bueno, como que en realidad se dividen las aguas en dos partes principales, ¿verdad? Que son aquellos países en donde la homosexualidad es un comportamiento legal y aquellos países en donde la homosexualidad es un comportamiento ilegal. Ajá. Esto suena bastante, bastante poco, ¿verdad? Digo, obviamente las divisiones empiezan por ahí. Hay países, sobre todo en Oriente y también en algunos países africanos, en donde la homosexualidad sigue siendo un comportamiento ilegal, es decir, que está penado por la ley. Hay algunos lugares en donde no hay sanciones muy graves, las penas son menores, pero hay otros lugares en donde hay cadenas perpetuas, penas mayores e incluso pena de muerte. Bueno, esto es algo que, obviamente, si estamos hablando de derechos humanos y agenda de derechos, los vulnera absolutamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en el mundo occidental tampoco hay tantos avances en este sentido. Digo, si bien la mayoría de los países, sobre todo si uno mira el continente americano y Europa occidental, obviamente tienen la homosexualidad como un comportamiento legal, la mayoría de ellos no tienen ni siquiera ninguna... reglamentación al respecto, ni hacen explícito ningún punto de vista desde el Estado sobre cómo reglamentar este tipo de parejas, ¿verdad? Hay otras que sí tienen lo que sería la unión civil, que es una figura jurídica diferente a la de matrimonio, que obviamente goza de menos derechos con respecto a la institución del matrimonio, pero también hay otros países en donde, bueno, se reconocen los matrimonios parejas del mismo sexo realizados en otros países, como es el caso de Uruguay, o donde, bueno, hay unión concubinaria, o incluso, bueno, como es el caso de Argentina y algunos lugares de México o de Estados Unidos, en donde incluso hay matrimonio igualitario, ¿eh?
Exactamente, como bien decía Flor, en el DF que nosotros habíamos comentado, se da esa particularidad de que solo en México DF, es decir, en la capital de México, está aprobada la despenalización del aborto, la legalización del aborto y también el matrimonio igualitario. Parece ser como un oasis en el desierto, digamos, ¿viste? Bien, pero es importante resaltar que hay en este sentido, todos los países han ido avanzando, en más que nada en Occidente, en América Latina, también por lo menos generando este tipo de discusiones. Pero el caso de España es bastante particular porque allí se aprobó en 2005-2006 el matrimonio igualitario y ahora cuando el Partido Popular asume en el gobierno, entre otras medidas, quiere dar un revés en este sentido de derechos. Ajá. Y ha manifestado la intencionalidad que tiene quitar el matrimonio igualitario dentro de los derechos de los ciudadanos españoles, ¿no? Entonces aquí tenemos un caso donde se venía avanzando en este sentido, pero parece que se ha cortado y que aparentemente podría haber un revés y que fuera nuevamente ilegal, digamos, el casamiento entre parejas homosexuales.
Sí, el caso de España es un caso paradigmático en este sentido. Siempre en materia de derechos, cuando hablamos del aborto, habíamos puesto el ejemplo también de la bancada del Partido Popular interponiendo recursos contra las mujeres que se quieren realizar abortos legales en España, incluso recortando los presupuestos a las comunidades autónomas para poder realizar abortos en los servicios públicos. También la intencionalidad de derogar esta ley. Bueno, lo mismo ocurre con el tema del matrimonio igualitario, pero bueno, lo que aparentemente estaría frenando estas intenciones del Partido Popular es que, bueno, en los últimos días, no sé si capaz que lo han tratado aquí en el programa, el Tribunal Constitucional de España, luego de 7 años, se ha pronunciado con respecto al tema y, bueno, ya ha dicho que es perfectamente constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algo que no es menor, ya que el Partido Popular ha realizado cerca de 5.000 recursos de inconstitucionalidad contra todas las parejas que contrayeron matrimonio en estos 7 años.
Específicamente contra cada pareja.
Contra cada uno. Porque
es una especie de persecución.
Claro, las inconstitucionalidades lo que tiene es que son caso a caso. También en España, es igual que aquí. Claro. Y bueno, y entonces en este sentido, bueno, el Tribunal Constitucional se pronunció en estos últimos días.
Una persona que no tiene ningún interés sobre los bienes de esa pareja puede pedir la inconstitucionalidad sobre otra persona que ni siquiera conoce.
Claro, en realidad, en el caso de Uruguay no podría ser posible porque solamente el afectado puede hacerlo. Claro. Pero no conozco
específicamente la
legislación española.
No, pero bueno, sé que
5.000 recursos. Entonces.
Sí, más o menos. Y bueno, obviamente son parejas que estuvieron 7 años, digamos, con la duda y la incertidumbre de no saber si su matrimonio iba a ser efectivamente reconocido o no. También con hijos a cargo, muchos de ellos menores de edad, que obviamente hubieran sufrido las consecuencias de que sus padres hubieran sido divorciados forzosamente, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, así que estamos viendo cómo sigue este tema a nivel mundial también, ¿no?
Exacto. Bien, y pasando por último, a la última temática, que es la legalización de la marihuana, un tema que particularmente, ha sido bastante particular, porque es un tema que el gobierno ha puesto en la agenda, de un momento a otro, bueno, Mujica, Breccia, en aquel momento prosecretario de la presidencia de la República, empezó a tomar riendas en el asunto, cuando era una temática que, si bien existían organizaciones a favor del autocultivo, de la legalización de la marihuana, y se manifestaban ocasionalmente, no era un tema que parecía que tuviera en el corto plazo una solución, al menos desde el Frente Amplio no se planteaba como algo que en el día de mañana, digamos, fuera a legislarse, ¿no? Sin embargo, bueno, la intencionalidad de Mujica de empezar a reglamentar este tipo el consumo de la marihuana, de diferenciarlo de las otras drogas, fue como bastante importante, y en este sentido, bueno, se empezó a reglamentar, una reglamentación que ha sido bastante polémica también, que han habido opiniones incluso a nivel mundial, de la ONU, de diferentes presidentes y diferentes organizaciones internacionales a favor o en contra, porque era bastante, bastante particular. En primer lugar, se sostenía que, bueno, que era el Estado el que tenía que cultivar y que tenía que distribuir posteriormente la marihuana, porque era la forma en la cual iba a estar lejos de aquellos narcotraficantes y lejos de las otras drogas, ahí se iba a poder diferenciar, y que el Estado iba a hacer un uso correcto, digamos, de lo que iba a ser la marihuana. Uh-huh. Bueno, después de las polémicas grandes que hay en este sentido, bueno, se da como una vuelta atrás y se sostiene que, bueno, que en realidad productores particulares podían desarrollar este cultivo, pero que después el que lo iba a distribuir iba a ser el Estado, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, en realidad bueno, un tema que obviamente, como decía Tami, se introdujo medio de la nada, nadie se la esperaba, y mucho menos de parte del Poder Ejecutivo, pero que bueno, que ya está en Comisión de Drogas y Adicciones de la Cámara de Representantes en el Parlamento, y bueno, que es un proyecto que, si bien fue iniciativa del Poder Ejecutivo, ya ha sufrido bastantes modificaciones, también en materia de instrumentación del mismo, ¿verdad? Obviamente, bueno, como decíamos recién, no se sabía en un primer momento si el Estado iba a poder cultivar, iba a tener monopolios, si también se aprobaba con esto el autocultivo o no. Bueno, esto en realidad no era así. El proyecto del Poder Ejecutivo solamente habilitaba la comercialización, pero no así el autocultivo. Esto es algo que se introdujo en el Parlamento. Aparentemente el Poder Ejecutivo estuvo de acuerdo, y que, bueno, está en el proyecto de ley que se va a tratar en los próximos meses. También bueno, se planifica la creación de una figura pública no estatal, que va a ser la del Instituto Nacional del Cannabis, que va a estar encargado de regular bueno, el digamos, el comercio y también el consumo de la marihuana. Obviamente, bueno, también se llevó a acuerdo sobre que sea anónimo el consumo, digo, de que, si bien, de que no sea necesario tener un carné con tu nombre, tu cédula, claro, en caso de querer ir a buscar la marihuana, comprarla perfectamente legal. Y bueno, también se está discutiendo todavía sobre cómo se va a terminar de instrumentar, si van a haber clubs para poder comprar, o si solamente, bueno, van a ser en comercios especializados, o bueno, si van a haber clubs de consumidores o no. Bueno, se está como discutiendo ese tema, pero son como temas bastante menores. Aparentemente, bueno, habría un consenso con respecto a legislar en este agujero negro que tiene la legislación uruguaya, ¿verdad? Porque obviamente recordemos que en Uruguay es legal consumir, y es legal hasta aportar cierta cantidad de marihuana, pero no así es legal ninguna de las formas de conseguirla, ni comprarla, ni venderla, ni plantarla. Entonces, bueno, como que se estaría manifestando la voluntad política de hacer algo al respecto, ¿no?
Exactamente, pareciera que, bueno, aquellos consumidores de marihuana les cae la marihuana del cielo y, bueno, allí consumen porque no pueden...
Encontré tirada, pues.
Bueno, es una buena...
Me la regalaron, como dijo Breccia.
Ahí va. Sí. Tal cual. Pero bien, y en materia mundial, realmente lo de Uruguay sería un avance importantísimo. Por algo también las discusiones que se han generado tanto a nivel internacional sobre el tema de la marihuana, porque el que lo tiene totalmente legalizado es Holanda, donde, bueno, cualquiera puede ir a cualquier bar y decir, dame un porrito y, bueno, y consumir. Pero bueno, en el resto de los países, en Europa, por ejemplo, es el único país Holanda. En el resto, bueno, está discriminalizado, o si no, es ilegal mantener la marihuana, poseer o consumir, pero hay muchos países como Gran Bretaña, Alemania, y también los países nórdicos, donde, bueno, no se no se explica la fuerza si ven a una persona fumando marihuana. O sea, tendrían que, pero en la diaria no se practica, no se realiza.
Se hace la vista gorda.
Se hace exactamente. Y bueno, y en varios lugares es sumamente ilegal incluso el consumo dentro de Estados Unidos. Esto también genera bastantes complejidades. Ahora con la presidencia de Obama en varios estados se votó poder utilizarla como tipo medicinal, porque ese también es otro tema. Hay muchos países donde está prohibido el consumo, pero sí está permitido, o muchos países en muchos estados de Estados Unidos también está prohibido el consumo, pero como método medicinal está aceptado. Y bueno, en este sentido hay como una gran diferenciación, pero en materia de legalización del consumo de marihuana seríamos bastante pioneros, porque en realidad es una discusión que en muchos países ni siquiera se ha llevado a cabo, y en algunos otros, bueno, se deja por ahí para tratar de no generar mucha polémica.
Sí, también a nivel internacional sin duda va a tener sus repercusiones, porque, bueno, ya hubo algunas declaraciones de algunos miembros de la UNASUR también, si uno mira el contexto latinoamericano, ¿verdad? Sí. Diciendo que Uruguay en realidad estaría violando algunos tratados de Naciones Unidas en caso de legalizar la marihuana. Y bueno, eso es un tema más jurídico que obviamente no somos especialistas, pero bueno, como siempre hay dos bibliotecas, ¿verdad? Están los que opinan que en realidad Uruguay tiene asumido ciertos compromisos a nivel internacional que no le permitirían llevar a cabo este tipo de acciones, porque obviamente a nivel mundial, si bien para muchos es algo que ya caducó la teoría prohibicionista, es algo que se sigue aplicando, ¿verdad? Y es como el paradigma que rige la comunidad internacional en materia de drogas.
Totalmente. Entonces, bueno, se sabe que evidentemente no se va a votar para ahora, para el fin de año, así que va a ser una discusión que se va seguramente a acrecentar y a terminar en el Parlamento durante el año entrante, ¿no? Durante el año 2013. En este sentido, entonces, lo que podemos llegar un poco a resumir es que en materia de derechos realmente este año ha sido bastante muy importante, porque se ha avanzado mucho, no solo en generar proyectos de ley, sino también, bueno, en el caso de la legalización de la marihuana, la legalización del aborto, perdón, y en el caso de la marihuana introducir incluso por parte del gobierno la discusión en el caso del matrimonio igualitario. Bueno, parecería que es un derecho que todos los uruguayos vamos a tener a partir del año que viene, esperemos, si no se genera algún revés en este sentido.
Sí, el objetivo sería primer semestre de 2013 tener la sanción completa del proyecto, ¿no?
Exactamente. Y bueno, cerrando un poco en materia de derechos humanos, hay un ámbito bastante puntual y crítico y complejo, como es el tema de la seguridad, donde el Frente Amplio, donde desde la oposición se acusa muchísimo que el Frente Amplio no ha hecho nada, aunque sea algo que no se puede negar, es que ha hecho muchas cosas, aunque puedan ser bastante
complicadas. Capaz que no hizo lo que ellos querían que hicieran.
Exactamente. El Frente Amplio, un poco lo que se considera es que ha respondido mucho a lo que los medios de comunicación le han ido marcando en este sentido, ¿no? Se promueve mucho esa visión de que en Uruguay no se puede salir, de que los delitos se practican por parte de menores en su mayoría, cuando sabemos que esto es alrededor del 5 o 6% de los delitos que se cometen está realizando por menores de 18 años. Es bastante complicado en este aspecto, ¿no? En principio empezamos alrededor del 2011, creo que se iniciaron los mega operativos, aquellas caídas de grandes de policías y de militares en barrios que se consideraban como problemáticos, sosteniendo que, bueno, que ahí estaba el kit del asunto y que limpiando unos cuantos se podía solucionar el tema. Evidentemente esto no fue así, porque por un lado los medios de comunicación iban en conjunto con
llegaban
la policía
primero.
Llegaban primero en algunos casos.
Yo a veces hasta lo anunciaba previamente: se va a realizar un operativo en este barrio.
Sí, yo recuerdo mirar la televisión y decir: hoy de mañana miren que vamos a estar acá.
Canal 4 corran. En vivo, me acuerdo. Hay 4 en vivo en Barrio Marconi.
Exactamente. Y bueno, después la gente que donde los entraban a varias casas donde ni siquiera había pedidos de legales para judiciales para poder entrar a revisar, y muchas veces no encontraban nada. O sea, llevaban 20 personas, de las cuales 19 salían todas. Entonces, bueno,
efectivo, porque no encontraban a ningún delincuente.
Exacto,
y tampoco tenían ninguna productividad. Los sociólogos criminalistas se especializaban en esta materia, hay un montón: Rafael Paternain, Rafael Baize, también Gustavo Leal, todos ellos, como que lo que dicen es que en realidad no es muy productivo, porque lo que dura el medio operativo es lo que dura el efecto, ¿verdad? Si dura media hora, una hora, pero después la policía se retira de ahí y no pasa nada, todo sigue igual. Y bueno, fue como más que nada, una iniciativa que tuvo el Frente Amplio, como diciéndole a la oposición y también a los medios de comunicación: no, mirá, estoy haciendo algo, estoy reprimiendo también. como que fue algo que, digamos, un giro a la derecha que tuvo el Ministerio del Interior del Frente Amplio, sobre todo en este periodo, que cambió bastante su impronta, ¿verdad? Porque en el primer periodo de gobierno había estado el énfasis puesto más que nada en la prevención del delito, mientras que ahora, bueno, como que las medidas mayoritariamente fueron de corte represivo, ¿verdad? Y también bastante estigmatizante en materia territorial, porque obviamente los barrios que se elegían para realizar los mega operativos de saturación eran principalmente los barrios más carenciados, periféricos,
incluso
marginales.
Hubo incluso una campaña publicitaria por parte del Ministerio del Interior que
para el olvido.
Algunos marcan tarjetas, yo los cuido, sosteniendo que
en el barrio tal también hay gente que trabaja.
Exacto. Como diciendo, son todos chorros, pero hay algunos se destacan,
para que
por eso yo los cuido.
No estigmatice justamente determinados barrios. Fue esa también la iniciativa que tuvo.
La iniciativa fue esa, pero evidentemente diciendo que algunos trabajan en el Marconi no estaban generando buena integración, sino que al contrario, estaban estigmatizando, sosteniendo lo que ya los medios de comunicación un poco planteaban y lo que un poco la sociedad cree, y es que si hay ciertos barrios donde nadie trabaja, son todos chorros, menos alguno que de repente pueden no salir de ahí.
Cuando en realidad es exactamente al revés, ¿no? En la mayoría de los barrios la gente trabaja, va, viene, vive normalmente, y hay algunos que tienen comportamientos delictivos. Pero bueno, también esa figura del policía que decía, yo los defiendo solamente a aquellos que trabajan, ¿no? Como si el resto no fueran sujetos de derecho, que también merece la defensa de la fuerza pública.
Seguro.
Entonces, bueno, en este sentido, si bien como veíamos en la primera parte, se ha ido avanzando en la discusión en materia de derechos y libertades, como que hay una tendencia a la ampliación de estos, en materia de seguridad ciudadana parece que es la excepción, ¿verdad? Como que se están considerando medidas también que son bastante, retrógrados en materia de derechos adquiridos, ¿no?
Una cosita antes de cerrar, creo que estamos medio sobre la hora, pero claro, otro tema que se ha puesto mucho sobre la mesa, que es lo que recién mencionamos, es el tema de los menores, donde aquí sería al revés más importante, porque es dejar plasmado en la Constitución que los menores, los gurises a partir de los 16 años serían punibles de la misma forma que los mayores, porque no es que sean imputables, ¿no? A partir de los 12 años, si un menor comete un delito, va a ir a la cárcel, va a tener una pena, pero bueno, se trata de que esa pena sea diferente, de que los lugares donde estén presos sean también distintos. Entonces, bueno, de aprobarse, ya sabemos que existe una votación en la cual se llevó a plebiscito, se va a plebiscitar en conjunto con las elecciones del 2014, y esto va a ser realmente importante, ¿no? Varias organizaciones, la UNESCO, la UNICEF ha estado aquí tratando de, convencer a la población de que, por favor, no estén a favor, porque, sería un revés muy importante en materia de derechos, darle a los gurises, a partir de los 16 años, entre los 16 y los 18 años, las obligaciones como ciudadano, en el sentido de las responsabilidades, en el sentido de tener que ir presos en conjunto con mayores si cometen delitos, con las penas, que también son mucho mayores de los adultos, pero bueno, en materia de derechos no se le da nada, no puede votar, no puede tampoco conducir, es decir, sería como una ciudadanía bastante diferenciada, ¿no? Una especie de ciudadanos categoría B, digamos, donde podría ir preso, pero no tiene derechos como ciudadano a acceder a un montón de derechos y de libertades que tiene y se le confiere al ciudadano a partir de los 18 años.
Claro, la principal diferencia sería entonces que pasaría a ser juzgado por el Código Penal para los adultos, cuando en realidad hoy en día es juzgado por lo que es, ¿verdad? Un Código de la Niñez y la Adolescencia, porque son esos adolescentes. Entonces, bueno, como que cambiaría un poco, la forma y sobre todo la jurisprudencia por la que estarían siendo juzgados, ¿verdad? Pero bueno, entonces esos serían algunos reveses que nosotros encontramos como en materia de agenda.
Y por último mencionar que, bueno, que evidentemente los dichos y las oratorias que han dado tanto UNICEF como la UNESCO no es solamente por un tema meramente formal, sino que se sabe que aquellos países donde se ha disminuido las penas para menores de para 16 o para 14 años en algunos casos, se sabe que las consecuencias han sido aún peores, ¿no? Porque tenemos casos como Brasil, donde la pena es donde hay una baja en la imputabilidad, y donde hoy en día lo que generó fue que en las favelas hoy en día estuvieran los gurises de 10 años con armas, claro, de 11 años matando, porque en realidad muchas veces los adultos son los que entrenan, digamos, claro, a esos chiquilines para que, en definitiva, al ser menores tienen una, son menos imputables que el resto. Entonces, bueno, se los entrenan a ellos para que hagan ese tipo de delitos y los adultos queden por fuera, digamos.
Digamos que la postura desde los propios organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, UNICEF es que va contra los derechos, claramente contra los derechos de esa población, uh-huh. y que por otra parte además no es efectivo y no es un método que solucione el problema. O sea, sí. los dos argumentos rebatidos, contra los derechos de esa población, como una atrocidad, un atropello contra sus derechos, pero también por otra parte no es la solución, sino que todo lo contrario estaría agravando la situación. Tamara, Florencia, les agradecemos mucho por esta presencia aquí en Uniradio y nos reencontraremos el lunes que viene.
Bueno, muchas gracias.
Hacemos una pausa y ya volvemos.